no pot passar, sota el nostre punt de vista, és el que ha anat passant els darrers anys, no? que es perd i no passa res. O sigui, amb la meva presidència i la dels meus companys de Junta, el perdre tindrà conseqüències.
Hace casi tres años, Joan Laporta pronunció estas palabras en su regreso a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. En su día me pareció un mensaje muy potente, muy, muy potente, porque además venía a combatir una corriente de pesimismo que luego escenificaría mejor que nadie Ronald Koeman con su famoso "es lo que hay". Ya sabemos que a estas alturas de la película, a Laporta no hay que creerle, hay que interpretarle. Pero bueno, a mí me parecía bastante lógico este mensaje. Era muy consecuente también con la política deportiva y económica que luego llevó el club a cabo en el verano de 2022, cuando a base de palancas hipotecó parte del futuro del club para conseguir una mejora relativamente inmediata a nivel futbolístico. Xavi Hernández también lo veía así.
L'objectiu és, el primer era classificar-se per vuitens de Champions, i estem, i la competirem. Però sobretot guanyar els títols importants, que són Copa, Lliga o Champions. Si no es guanya, doncs com tots els entrenadors, si no es cobreixen els objectius, jo seré el primer que diré, doncs mira, fins aquí hem arribat, però estem a meitat de temporada i tot en joc. Aquesta és la meva realitat.
Joan Laporta hablaba de que perder tendría consecuencias y Xavi hablaba de ganar títulos importantes. Bueno, lo que antes era una hipótesis ahora ya sabemos que está confirmado. El Fútbol Club Barcelona en esta temporada 23-24 no va a ganar nada. Cayó en cuartos de Champions, en cuartos de Copa, en semifinales de la Supercopa de España y va a quedar segundo o tercero en la Liga Española. No creo que los resultados, analizados fríamente, que no son buenos, no son buenos, pero tampoco creo que deban conllevar sí o también la destitución de un entrenador. El Barcelona sigue y seguirá pagando en el campo las consecuencias de años y años de mala gestión en los despachos. Es de justicia decir esto. Quizás por eso también disparar las expectativas en el corto plazo, como hizo Joan Laporta desde que llegó, pues bueno, podía convertirse en un boomerang que luego te atizase en la cara, que creo que es lo que está pasando. El problema real con Xavi, bajo mi punto de vista, es que casi lo mejor que ha tenido su Barcelona esta temporada han sido estos insuficientes resultados. Digo casi porque obviar lo que ha hecho Xavi con Lamine Yamal y Pau Cubarsí sobre todo, pero bueno, también con Fermín, con Héctor Fort o con Marc Guiu, pues sería un gravísimo error. Sin lugar a dudas, lo mejor que va a quedar de esta temporada, y estoy seguro además de que lo vamos a recordar con el paso del tiempo, son estos canteranos, ¿no? Son estas apuestas tan decididas que ha hecho Xavi. Pero como decía, es que el Barcelona ha tenido mejores resultados que juego. Y no ha ganado nada. El Barça ha jugado realmente mal al fútbol. Durante muchos meses. Durante muchos meses los jugadores han ofrecido su peor versión. Ninguno ha estado cerca del rendimiento, o casi ninguno, que le podemos pedir. Y además su nivel competitivo como equipo, ese nivel competitivo que tenía el año pasado, se ha desplomado por completo este curso. Y Xavi no ha podido solucionar nada de esto. Tenía más mimbres que el año pasado y se esperaba una evolución futbolística en este sentido. La esperábamos todos. Pero más bien lo que ha sucedido es lo contrario. Hemos visto una involución a nivel futbolístico, pero insisto, también competitivo. Esto en parte conllevó que Xavi se marchara, o que anunciara su marcha. Todavía no sabemos exactamente por qué hizo lo que hizo, porque sus explicaciones ya en su día y en las ruedas de prensa posteriores fueron un tanto vagas, difusas y algunas incluso incoherentes. Dijo que no quería ser un problema sino una solución, algo que me creo, por cierto, al 100%, pase lo que pase. Pero también dijo que no sentía el apoyo suficiente y luego, cuando le preguntaban los periodistas, él agradeció el apoyo de la directiva, del vestuario y de la afición. Claro, juntar las dos cosas y a mí al menos me sonó raro entonces y me suena raro ahora. Yo siempre lo he interpretado como un, bueno, antes de que me peguen un balazo, prefiero coger yo la pistola, me pego yo el balazo y así al menos dejo de sufrir un poquito, porque Xavi estaba sufriendo mucho en el cargo. Creo que lo ha hecho menos en estos últimos meses, pero cuando anuncia su marcha, veamos a un Xavi pasándolo realmente mal. Por eso, tras anunciarla, por mucho que hubiese run-run y rumores y preguntas, yo nunca vi posible su continuidad. No me la creía, me parecía humo. Además, Xavi en rueda de prensa la ha negado constantemente. Pero bueno, ahora parece que tras caer ante el Paris Saint-Germain y ante el Real Madrid, por las últimas informaciones que además publican medios de todo tipo y condición, pues la opción más probable es que Xavi Hernández siga como entrenador del Barcelona. Llegado a este punto, yo no sé qué ha cambiado exactamente con Xavi, pero tampoco me parece lo más importante. Lo más importante aquí es qué piensa Joan Laporta, porque esta es una decisión que tiene que tomar el presidente de forma activa. Y en este sentido, también me sorprende que apueste por la continuidad de Xavi. Seguramente en esto haya tenido que ver el hecho de que no hay alternativas mucho mejores. Cosa que, por cierto, me parece real, estoy de acuerdo. No creo que Flick o que Rafa Márquez aseguren más rendimiento que Xavi. Tampoco sé si menos. Pero bueno, aquí lo primero que hay que decir es que para el Barcelona per se como club es un problema que, en un momento muy importante, cuando tiene que pensar en cambio de entrenador, solo parezcan posibles dos alternativas. Una Flick y otra al entrenador del filial. Me parece insuficiente esta situación y habla de cómo está un poquito el club a nivel europeo. Y después, pues que más allá del rendimiento, de las sensaciones y los resultados, Xavi Hernández ha transmitido verbalmente, pero también con sus hechos, estar muy quemado con el puesto, muy quemado con el banquillo del FC Barcelona. No es lo mismo ahora darle el equipo de primeras, fresco y aireado, a Xavi Hernández o a cualquier otro entrenador, que continuar con un proyecto que ya lleva 2 años y medio de experiencia, que esto es bueno, pero también 2 años y medio de desgaste y últimamente de malas sensaciones. A mí esto me parece muy arriesgado. Dar marcha atrás y continuar con este proyecto también tiene mucho riesgo. Y creo que es una decisión que se vuelve a fundamentar tan solo en un hecho. En que Xavi Hernández es Xavi Hernández. No es poca cosa. En Can Barça es mucho. Pero también hemos visto cómo esto, para según qué cosas y según qué objetivos, no es suficiente. No sé. Tome la decisión que tome Xavi, tome la decisión que tome Laporta. Espero al menos que las dos partes sean muy consecuentes, cosa que no han sido hasta la fecha. Si deciden darse un año más, que sea creyéndoselo de verdad y creyendo en el otro al 100%. Porque rara vez es la ocasión que un proyecto que comienza herido termina dando al final un buen resultado.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Hoy el martes de la pizarra de Quintana es martes de reflexión. Vamos a hablar de la posible continuidad de Xavi Hernández, de lo que viene pasando cada año con el Atlético de Madrid últimamente, de varios datos en los que destacan los 20 equipos de la Liga. Y ojo que también vamos a tener en esta pizarra de Quintana dos charlas molonas. Una con Axel Torres por el San Jordi y otra con un campeón de la Bundesliga, Alejandro Grimaldo. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Son ya las 4 y 9 minutos de la tarde. Hoy dudaba sin hacer editorial y me he marcado uno de 8 minutos. Vaya chapa, espero al menos haber sido consecuente y haber explicado todo punto por punto porque no me parece un tema sencillo. Se ríen a mi lado Adrián Blanco y Nahuel Miranda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
No hace falta empezar pegándote ese palo.
Hombre, son 8 minutos. No sé si, bueno, habrá algún presentador de radio que se pase 8 minutos en vacío dando una chapa, pero tampoco es lo más habitual. A mí me gusta.
A ver, es una marca de la casa, ¿no?
Sí. Las chapas, ¿no? Sí. Chapa y pintura. Pero realmente es que para tratar el tema Xavi Hernández me parece tan complejo y tan delicado que no me basta un análisis simple. Creo que si esto lo dejo en 2 minutos, en 3 o 4, se perdería mucha información que es fundamental para entender algo que es difícilmente entendible.
Sí, de hecho ya veremos cómo lo explican. En caso de que se concrete esa continuidad de Xavi Hernández, que ya se ha empezado a barruntar en el pospartido del Clásico del pasado domingo, me parece muy complejo. Viendo de dónde venimos, como dices, Miguel, con todas las veces en las que Xavi Hernández nos ha repetido en rueda de prensa que es una decisión tomada a su marcha a final de temporada, que no hay marcha atrás, que no hay tema del que hablar. Incluso la influencia que ha tenido en el mejor tramo de la temporada del Barça, esa decisión de que Xavi se fuera a marchar a final de temporada, a ver cómo se revierte todo esto y cómo se explica.
Es que, de hecho, me he quedado sin decir muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es precisamente si Xavi hablaba de anunciar su marcha para descomprimir y que la cosa mejorase, ya ha mejorado, ¿cómo vas a continuar ahora, no? Si mejoraron porque tú te marchabas, no digo porque no te estaban haciendo la cama, no lo interpreto por ahí, pero sí que digo que Xavi quizás estuvo más liberado, ahora... ¿Sigue y va a seguir igual de liberado o va a volver a tensionarse? Porque, por ejemplo, el día del Paris Saint-Germain se tensionó.
Sí, es todo muy extraño. Es todo muy extraño con lo que está ocurriendo en los últimos meses con el banquillo del FC Barcelona, sobre todo a raíz de la propia decisión de Xavi de abandonar el banquillo a final de temporada. Dicho lo cual, me quedo con la parte final de tu editorial. Yo tengo la sensación de que no es por convencimiento o que no están del todo convencidos en que Xavi sea el candidato ideal para ocupar el banquillo del Barça. Ya os dije en su momento, me parecía muy extraño que se hubiese acabado el casting o al menos que lo hubiesen dejado de retransmitir como estaban haciendo con varios entrenadores, y creo que por ahí van los tiros. Creo que Rafa Márquez siempre va a estar disponible o que en enero va a estar disponible y que Xavi Hernández va a continuar, pero sin pleno convencimiento de los que mandan en el Barça.
Ayer venía o volvía a casa escuchando... una playlist de Viva Suecia y una canción que me gusta mucho que se llama El Viento, y una frase que me hizo pensar en esto. Además, de verdad, no le he metido al final en editorial porque no me encajaba, pero dice así: a veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Claro, si asumes que nadie va a mejorar a Xavi, se soluciona el tema Xavi, pero claro, vuelvo a decir, no es confiar a Xavi el día uno, es confiar en Xavi el día, 2 años y medio y otro día, ¿sabes?
Entonces, claro.
Ya hay cierta quemazón, ya la gente te está esperando un poquito más. El vestuario creo que le apoya, pero también es verdad que el vestuario ha transmitido que entre ellos al menos ha habido algún run-run, ¿no? Esto pasa en un vestuario grande cuando palmas siempre, pero bueno, no sé, como que ya no tienes tanto crédito.
Claro, al final el fútbol es tan grande que puede salir bien, claro. Pero la sensación de que no hay plan es lo preocupante si eres aficionado del Barça. Se ha hablado mucho, por ejemplo, dándole la vuelta, yendo al Real Madrid, que muchas veces son vasos comunicantes. Se ha hablado mucho de que el Real Madrid, que ya ha sentenciado la Liga, lo ha hecho en una temporada donde a principio de temporada decíamos: oye, es que de verdad el Real Madrid no va a fichar un 9.
Sí, yo lo decía, me pareció una decisión terrible. Ahora, claro, cojo el editorial, le hago un burruño y me lo trago.
Ha salido bien, pero es que viajas al pasado y dices: oye, es que no fichar un central después de la lesión de Militao, el tema del 9... Oye, son decisiones cuestionables. ¿Que tienen un sentido a futuro? Vale, puede ser. Pero que le da mucho más mérito a la temporada del Real Madrid y no quiere decir que fuera una buena idea del primer momento.
Es complicado, ¿no? Porque el fútbol tiene sus propios caminos y hemos visto situaciones de todo tipo y condición. Lo que sí me parece claro es que tienes que confiar al 100%.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Si se dan un apretón de manos, tienen que confiar al 100%. Porque esto de, no, bueno, es que tengo a Rafa Márquez por si en diciembre he hecho a Xavi. Es que eso no. Porque para eso, si tienes ese plan B, ya estás jodido. Porque, quiero decir... voy a llevarlo al terreno del amor. Que sé que Adri, tú lo manejas, pues. Nahuel Miranda no tanto.
Doctor Amor.
Pero si tú, cuando empiezas una relación de pareja, ya cuando empezáis a ser novios, estás pensando, bueno, si esto falla, tengo aquí en el WhatsApp un par de contactos, ostras, te estás poniendo trabas.
Está feo.
Claro,
está
Nahuel, feo. Toma nota.
Esto pasa de manera involuntaria.
Toma nota. No, de manera involuntaria no.
Hombre, tú los contactos los tienes a lo largo de
pues
tu trayectoria
en
el club.
Pues se borra, Nahuel.
No, hombre, eso no existe, Miguel.
Nahuel,
eso no existe, Miguel.
Nahuel, haz caso a un hombre casado.
Oye, si renueva Flick, o sea, si renueva Xavi, el número de Flick va a seguir estando en el teléfono de Laporta, igual que el de Cervi, igual que evidentemente el de Rafa Márquez.
Pero tú qué quieres.
El mundo del fútbol es muy pequeño.
Pero tú qué quieres, ¿un Ferguson o un José Ramón Sandoval?
Bueno, ya veremos. Depende de lo que pida la temporada. Igual si estoy en descenso y faltan 4 jornadas.
Claro. Nahuel, no se puede ser el Atlético de Madrid de Jesús Gil. Vale ya de 3 entrenadores por temporada. Y hasta aquí quiero leer. Oye, hablando de 3 entrenadores por temporada, el Sevilla los ha tenido, pero con Quique Sánchez Flores ha mejorado la cosa. Luego lo vamos a comentar en el debate con Santi Cañizares, Alberto Yogo y Albert Fernández. Ayer ganó al Mallorca 2-1, marcó Enesiri, marcó Isaac, aunque es verdad que con un puntito de suerte, pero bueno, sí. También vale. Y el Sevilla se escapa. Quien se mete en un lío es el Mallorca.
Sí, próxima jornada, próximo partido, Cádiz-Mallorca, partido crucial para el equipo de Javier Aguirre, pero le doy mérito a la victoria del Sevilla, mejor en la segunda parte que en la primera, porque en la primera creo que no se terminó de encontrar muy cómodo el Sevilla ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán, con los goles de ayer, Enesiri 12 dianas, Isaac Romero 4, que son números a tener en cuenta en la temporada sevillista, sobre todo teniendo en cuenta que Isaac Romero lleva desde enero en el primer equipo.
Es lo que te voy a decir, y bueno, y Enesiri un poquito
bueno, más también. más o menos también, desde la Copa África.
Sí, que llevaba igual una sequía, ¿no? Después de ese primer impacto goleador de que tuvo el canterano sevillista, con esa pizquita de fortuna después del tanto de rebote. Claro, venía a decir Aguirre, que al final es el que sale más preocupado del partido, aquello de, oye, es cierto que son tres derrotas consecutivas, bueno, si consideramos derrota lo de la final de la Copa del Rey, que a efectos estadísticos es un empate, pero bueno, la derrota en la final de la Copa del Rey, la derrota contra el Real Madrid, la de ayer...
Dile tú a la afición mallorquinista que es un empate.
Sí, igual es ponerse muy exquisito, pero bueno, Aguirre decía aquello de, oye, es que es lo normal, y volvió a repetir ese mantra que él tiene desde que llegó al Mallorca, que es, oye, yo, desde que soy entrenador del Mallorca, nunca estaba en puesto de descenso. Y oye, es que incluso perdiendo con el Cádiz, no te metes en puesto de descenso, tienes 6 puntos de margen todavía.
Pero te generas un lío. Enseguida vamos a hablar del Atlético de Madrid, de datos de los 20 equipos de la Liga. Luego ya digo, vamos a entrevistar a Alejandro Grimaldo. A partir de 6 y 5 más o menos, charlaremos con Axel en el día de San Jordi. Felicidades a todos los catalanes. Pero los martes siempre suceden dos cosas, Nahuel. Sí. Dos cosas. Una, uy, martes de embalses.
Bien.
La cosa sigue igual. Ha mejorado un poquito, 0,03.
Bueno,
vale,
no caemos.
No, no caemos, no
hay,
caemos.
Hay goles que entran con menos expected goals que
sí,
eso.
Sí, la cosa sigue igual en los embalses y la cosa sigue igual en la fantasy de la pizarra de Quintana porque...
Por desgracia.
Nahuel Miranda sigue palmando. ¿Qué tal, Fran González? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Pensaba que ibas a decir, ya que estabas hablando de Isaac Romero, del Isaac Romero de la fantasy, pero no, ya he visto que no.
¿Quién es el Isaac Romero de la fantasy?
Servidor.
¿Por qué?
Porque estoy seguro que no esperabais que esta temporada... estuviera ahí dando el callo hasta el final.
Bueno, para empezar, venga, te incorporaste muy tarde, ¿vale?
No es mi culpa.
Probablemente tenías varios equipos y claro, así es mucho más fácil jugar.
O no.
Para continuar, ¿quién ha ganado esta jornada?
Servidor.
Ah, ¿la has ganado tú al final?
Hombre.
Joder.
Se creía que había sido
¿Por cuánto me has ganado?
70
por un punto.
Sí.
Bueno, pero yo he tenido el número...
Dos.
No.
70-68 estoy viendo aquí.
Me han quitado un punto, ¿eh?
Sí.
Uy.
Me han quitado un punto, ¿eh?
Yo 66.
Por si acaso mencionaba ese número y generaba un lío. ¿Cuánto es Nahuel?
63.
Me he quedado 7 del mejor.
Gracias,
sí,
Nahuel.
Si hubiera sido esta la dinámica de toda la temporada,
otro gallo hubiese cantado.
Claro, esto es como dijo tocar, Guardiola después de caer contra el Real Madrid, qué manera más cojonuda de perder.
Te va a tocar pagar una cena, una camiseta.
Quiero decir.
¿Estás ahorrando?
No.
Sí, no está apartado ya.
Pero desde que arrancamos, ¿no?
Oye, pero danos alguna...
El dinero de los pagos para caídas de cuando bajas a segunda.
Danos alguna clave, Fran, porque ha perdido Nahuel, aunque bueno, esto se explicará
fácilmente. Ha confiado mucho en el Valencia y encajó 2 goles. Un punto para Cristian Mosquera, que es verdad que está haciendo un temporadón, pero solo una unidad en este partido frente al Real Betis Balompié. Y 2 a Mamardashvili. Esa ha sido la clave para que Nahuel Miranda haya sido último clasificado, porque apostó por Guruceta, por Dobic y por Sabiño. Los 3 anotaron, pero le salió rana lo de Mamardashvili y Mosquera, al igual que esos 3 puntos de Antonio Rüdiger.
¿Por qué ganaste, Fran?
3 puntos, Dani Parejo. O sea, no entiendo.
Bueno.
Villarreal no, 3 puntos.
Ganó en el último minuto.
Y además lo quitaron.
Ha ganado sin él el equipo.
Bueno, yo creo que mi clave ha sido confiar en Vinicius Junior, que Adrián Blanco y Nahuel Miranda no lo han hecho.
Ni yo, yo lo dejé en el banco también.
Y bueno,
Romero también lo dejé en el banco.
Soy bobo, ¿eh?
Sí que es cierto que yo solo dije el viernes a Adrián, Nahuel.
Es que yo no...
No confiaba del todo en Vinicius y Bellingham, pero como sabía que los que estaban arriba lo iban a poner sí o sí, me sentía la obligación de ponerlo y por poner un pero, confié en la posible portería cero de Jan Oblak. Un punto... Y ese all-in al Athletic Club, Vivian Sancet y Williams, no me salió del todo bien.
Tú también confiar en la portería de cero de Jan Oblak, lejos del Metropolitano.
Bueno, salvado.
Triple cucharón.
Solo lleva 12 consecutivas encajando gol.
Voy a confiar este fin de semana en Oblak.
¿Cómo vas en la general, Fran?
Solo quedan 3, cuarto.
¿Vas cuarto? ¿El primero de los perdedores?
Cuarto. No me gusta, no me gusta hablar de derrota.
Si tú eres el primero de los perdedores, Nahuel Miranda es el 300 de los perdedores.
Pues mira, servidor. Y con esto terminamos. Cuarto en la general de 15.005. Miguel Quintana, 69. Adrián Blanco, 359. Nahuel Miranda, 515.
Estás a 74 puntos del líder.
Se puede.
Creo que no llegas, ¿eh?
Se puede. ¿Sabes por qué?
No llega ni en moto.
¿Sabes por qué?
No llegas.
¿Sabes por qué?
No llegas.
No. Y ya cierro. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque de aquí hasta el final, prácticamente ya no voy a poner a jugadores del Real Madrid. y nuestro pizarrita Javier, que es líder.
Lo estás anunciando, Javier lo está escuchando.
No, no,
o bueno, está jugando al despiste.
No.
Ah.
No, no, no. Yo voy directo. Yo soy como Simeone. Si ensayo con ese 11, salgo con ese 11. No voy a sacar a muchos ya del Real Madrid. Va a rotar mucho Carlo Ancelotti. Y creo que Javier va a confiar en demasía en su equipo blanco.
Vale, me parece bien. Gracias, Fran González.
Un abrazo,
siempre
chicos. Siempre
los
chao.
Consejitos, ¿eh? De Fran González, que apunta
y encima
a campeón.
Gratis.
¿Eh? Y para toda la familia.
Ay.
Decía, ánimo, yo soy
Javier.
Como Simeone. Bueno, de Simeone tenemos que hablar. Y de esas porterías que no deja a cero el Atlético de Madrid. Porque en un minuto, en dos, para ser justos, el Atlético de Madrid se pasa por el diván de la pizarra de Quintana.
En Radio Marca, la pizarra de Quintana.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París, un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes con el patrocinio de Allianz. Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la Caja Mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
La pizarra de Quintana.
Ya ha pasado una semana de su eliminación europea en Dortmund, también unos días de una nueva derrota como visitante en Liga ante el Deportivo Alavés. Así que hoy vamos a sentar en nuestro diván al Club Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone para hablar de dónde viene y sobre todo saber hacia dónde va. Como digo, durante los próximos 20 minutos vamos a estar hablando del Atlético de Madrid, pero me dejaba yo dos cosas para empezar, que Unai Emery ha renovado con el Aston Villa hasta 2027.
Sí, ya es oficial la renovación de Emery con el Villa.
Y luego me dejaba el tema de la pregunta WhatsApp.
Sí.
Oye, le preguntamos por Xavi a los pizarritas, ¿no?
Venga, ¿queréis que siga Xavi Hernández? Sí o no. ¿Y por qué? 628269092.
¿Qué te parece lo de Emery, por cierto, Nahuel, que no te he preguntado?
Bueno, una gran noticia. Se hablaba de Emery como futurible para banquillos como el del Bayern de Múnich, proyectos a priori más potentes que el de Aston Villa. Él hizo esa apuesta por el club. Es una relación que está siendo muy efectiva. Tiene pinta de que puede entrar en Champions. Está progresando en la Conference League. Así que creo que buena noticia para todas las partes.
Hoy quiero que hagamos un análisis con perspectiva de lo que está pasando esta temporada en el Atlético de Madrid. Y digo con perspectiva porque realmente lo que está pasando esta temporada en el Atlético de Madrid no arranca exactamente a mitad de agosto, ¿no? Ni siquiera en junio, ¿no? Con el comienzo de la nueva temporada o en julio, sino que viene un poquito de lejos. Mi sensación es que hay determinados problemas endémicos, chicos, que no se están solucionando ni en verano ni durante las temporadas. Que puede haber momentos de buen rendimiento, como la segunda vuelta del año pasado, sin competición europea, tema importante, pero que hace mucho tiempo que no hace una temporada redonda y, sobre todo, hace mucho tiempo que el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone no se parece a lo que conocemos que puede ser Atlético de Madrid de Simeone.
Justo, yo creo que hay muchas razones que ahora vamos a ir detallando, pero lo cierto es que estamos en un momento raruno y difícil, creo, del Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone, porque en lo futbolístico hace tiempo que quiso dar un giro que no acaba de completar, porque cuando llegan las noches Champions vemos que sigue compitiendo como competía años atrás, y que fuera de casa esta temporada el equipo es que directamente no está compitiendo y no hay por dónde cogerlo.
Sí, y creo que el rendimiento fuera de casa habla muy bien de lo que era y lo que es el Atlético de Madrid de Simeone, que cuando no puede ir a ese plan de máximo, de ser muy efectivo arriba, de conseguir que esté enchufado a nivel goleador, Morata, Griezmann, Correa cuando entra, incluso lo de Lino se le ha caído un poco, claro, como no es seguro atrás, el invento se empieza a caer, es un castillo de naipes que, bueno, está dejando una sangría en lo defensivo que le está costando muchísimos puntos esta temporada.
Es que yo noto que hay varios problemas, ahora los vamos a analizar y vamos a intentar ir escalón a escalón, responsable a responsable. Quien quiera simplificar esto y hablar solo de Simeone, o solo de la directiva, o solo de los futbolistas, creo que simplifica en exceso. Lo dije el otro día, con el Barça y con el propio Atlético de Madrid. Las derrotas también tienen muchos padres. Y creo que en este caso es así. Porque, ya digo, no es una mala temporada. Son varios años en los que no logras tener una temporada completa ni, sobre todo, afianzar o recuperar tu identidad. Yo tengo la sensación de que desde 2018 o parecido, salvo la primera vuelta del año de la Liga y la segunda vuelta del año pasado, el Atlético de Madrid no ha logrado ser lo que pretende.
No es una mala temporada, pero tampoco es una gran temporada.
Hombre, no.
Hemos escuchado recientemente.
No. A ver, yo de verdad creo que lo que dijo Rodrigo de Paul en los premios Laurus, creo que es por hablar con el piloto automático y demás. Dudo que en ese vestuario, de hecho, te voy a ejemplificar más, dudo que personas como Jan Oblak, Koke y Griezmann, voces bastante más autorizadas, piensen que esto es una gran temporada. Creo que entre mala temporada y gran temporada hay un término medio bastante evidente, que si el Atlético de Madrid queda cuarto, sería lógico. Es una temporada para mí decepcionante, pero si queda cuarto, con cuartos de Champions y semis de Copa, me parece una temporada de 6.
Te lo compraría siempre y cuando hubiese escuchado a Koke decir otra cosa después de caer ante el Dortmund. Pero yo a Koke el otro día, cuando lo escuché hablar, le noté cierto conformismo en la derrota, de decir, nos han superado, han corrido más que nosotros, han llegado mejor, han golpeado las áreas. Chicos, pues ya está, les damos la mano y ya está. No es una mala temporada, como tú dices, pero tampoco es la gran temporada que ha querido trasladar, al menos un futbolista del vestuario.
También te digo, puede serlo, ¿eh? Si el Atlético de Madrid no se mete en Champions, es una mala temporada.
Hombre, por supuesto, por supuesto,
sé que entre quedar cuarto y quinto, igual pueden ir dos puntos. Pero igual esa es la diferencia entre sacar un 4 y sacar un 6.
Sí, sí, sí. A lo que vamos con el Atlético de Madrid, creo que tú ponías la primera vuelta de la última liga y la segunda vuelta del curso pasado tras el Mundial. Es que hace mucho tiempo que no vemos un Atleti completo, competitivo, que compita de principio a fin una liga y que pelee por todos los objetivos.
Y esto, como digo, tiene muchas razones, muchas causas y, por supuesto, muchos responsables. Vamos a comenzar por lo alto, ¿vale? Hasta llegar luego al terreno de juego. El Atlético de Madrid, en la etapa Diego Pablo Simeone, tiene una inversión propia de un equipo de Europa League, que era lo que era el Atlético de Madrid antes de que llegase Diego Pablo Simeone. Era un equipo de jugar UEFA Europa League, y si quedaba cuarto y jugaba Champions, se celebraba y parecía un gran éxito. Ahora no lo parece. ¿Por qué? Porque Simeone ha cambiado por completo la exigencia. ¿Qué sucede? Que la inversión es muy parecida. Me he ido a datos de Transfermarkt. Muchas veces algunos bonus no se cuentan, tal, pero bueno, creo que es una medida bastante buena, bastante aceptada y que dice muchas cosas. Desde la temporada 2011-2012, es la primera de Simeone, aunque no la empieza, hasta esta temporada 23-24, el Club Atlético de Madrid ha invertido 38 millones de euros. 38 millones de euros en 12 temporadas. Es el equipo número 90 en el fútbol mundial en este tramo. En inversión neta, no cojáis gastos. Coged inversión, porque ¿de qué vale que el Atlético de Madrid igual sea el vigésimo en gastos si luego también vende mucho?
Sí, sí, sí. Aquí está el ejemplo de Joao Félix y Griezmann, ¿no?
Claro. No, es que gastó el Atlético de Madrid en Joao Félix muchos millones. Desde luego. Y igual, luego sabemos que ha salido mal, pero incluso aunque hubiese salido bien, igual no tienes que hacer ese movimiento. Vale, podemos aceptarlo, pero es que vendiste por mucho dinero. Claro. No se te fue la cabeza. Este es el tramo gordo, donde el Atlético de Madrid se ha ido metiendo en Champions año sí, año también, con lo que eso supone a nivel económico. El Atlético de Madrid ha crecido una barbaridad. Una barbaridad en este tiempo, a priori. Pero tiene una inversión neta de 38 millones de euros. Insisto, hay 89 equipos en el mundo, 89 que han invertido más. Pero es que si me voy al último tramo, con el Atlético de Madrid ya consolidado en la élite del fútbol europeo, el Atlético de Madrid siempre está, o debe estar entre los 10 mejores equipos de Europa, ¿no? Más o menos lo metemos ahí entre los 12 al inicio de cada temporada. Desde que ganó la Liga, entre la temporada 21-22 y la 23-24, el Atlético de Madrid ha invertido 15 millones de euros. Y cuento aquí lo de Vermeeren. Es el equipo número 76 en el fútbol mundial. Está entre el Austin Fútbol Club y el Girona. Es una inversión de equipo de Europa League.
Es una inversión impropia del 15º club del mundo, según el ranking de clubes que hace Deloitte todas las temporadas. El Atlético de Madrid lleva varios años asentado en generar, en cuanto a ingresos, más de 300 millones de euros. La temporada pasada, sin ir más lejos, fueron 364. Y toda esa bonanza económica que vemos reflejada a nivel de clubes, a nivel de... lo que es el club como un todo, no lo vemos en el área deportiva.
Esto es lo peor de todo. Creo que esto es sangrante. Que la ambición del club, y hablo del club de la directiva, de los que tienen que invertir, no ha ido de la mano del crecimiento deportivo de este equipo. No hablo de la plantilla, el crecimiento deportivo del equipo, que ha ido dando pasito, 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 metiéndose siempre en Champions durante toda una década, y esa inversión no se ha correspondido sobre el campo. Y de ahí, como luego vamos a analizar, que esta plantilla ha perdido muchísimo talento en los últimos años.
Aquí también hay que explicar un tema importante. Hubo un momento en el que el paradigma del Atlético de Madrid como teórico club vendedor cambió. Y la masa salarial se disparó. El Atlético de Madrid a nivel de inversión neta, ya lo habéis visto, en la etapa Simeone el número 90, en los últimos años el 76, pero a nivel de masa salarial está muy arriba. Yo, por ejemplo, creo que, claro, tú tienes que intentar retener tu talento a Saúl, a Coque, a Griezmann, a Jan Oblak. Pero igual ahí la masa salarial se ha disparado. E igual tú no puedes, si te están haciendo una oferta de 100 millones de euros por Jan Oblak, cojo un ejemplo concreto, igual tú no puedes rechazarla y pagarle la pasta a Jan Oblak que le pagaría, yo qué sé, el Paris Saint-Germain, porque no estás en ese estándar. Por una cosa o por otra, la gestión no ha acompañado a Diego Pablo Simeone y la inversión sigue siendo, ya lo veis, ridícula, insisto, 38 millones de euros netos en tantísimas temporadas. Esto además va acompañado al segundo escalón, la dirección deportiva. Andrea Berta. Aquí decimos Andrea Berta, pero aquí hay más personas. Y digo yo que en algún momento Diego Pablo Simeone también tiene su opinión. Es un tema bastante complicado de hablar porque no sabemos exactamente qué pasa aquí, pero es una plantilla poco cholista y con muchas deficiencias. Esto lo venimos comentando cada temporada. El Atleti, claro que tiene mejor equipo del que ahora mismo pueda parecer, pero se cae porque los refuerzos en defensa son ridículos y se lleva muchos años sin fichar de verdad a un mediocentro. Y no me digáis que con Dobbiá es un mediocentro, porque no es un mediocentro para el Atlético de Madrid. No me digáis Witzel, porque Witzel no podía jugar de mediocentro en el Club Atlético de Madrid, en el ritmo de fútbol actual. Entonces, no se han fichado determinadas cosas que en un equipo del Cholo Adri es fundamental, y encima los jugadores que han venido no están contagiados de cholismo. Para mí este es un tema grave. Se ha dejado de fichar perfiles para fichar nombres que podían suponer un aumento de calidad, pero que han debilitado lo que hacía diferencial al Atlético de Madrid.
Sí, eso habla mal de la dirección deportiva del club, que no le ha dado a Diego Pablo Simeone las herramientas que él considera oportunas para hacer crecer al equipo en función de los resultados que ha ido teniendo en las últimas temporadas. Por ejemplo, yendo a casos concretos, Nahuel Molina no es un perfil cholista. Y lo pido Diego Pablo Simeone, que esto me parece también un detalle clave. Que al final creo que quien pide a Nahuel Molina o a Rodrigo De Paul es el propio Cholo, pensando que estos jugadores le pueden dar ese pasito adelante que le permita al equipo crecer con otra manera de jugar, que era la que le habían pedido los propios futbolistas, que habían dicho, oye, vamos a tener un poquito más el balón, vamos a ser más proactivos, vamos a intentar presionar más arriba, pero cuando llega el momento, la verdad, sabemos cómo quiere competir Diego Pablo Simeone, y por ejemplo el caso de los centrales, el caso de futbolistas como por ejemplo Mario Hermoso, creo que representan poco la vena cholista que debe tener este equipo para identificarse y competir de la manera, insisto, en la que siempre ha querido su entrenador.
Yo creo que hay bastante responsabilidad del Cholo en lo que es la planificación deportiva. Creo que hay un verano que es clave, que es el verano del 19, que es el verano que se va Godín, que se va Felipe Luis, que se va Juanfran, que se marcha también Lucas Hernández, Rodri, Griezmann. Claro, cuando se marcha, sobre todo en la zona defensiva, jugadores que han sido el ADN del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, tú no tienes el relevo preparado porque, como decía Quintana antes, el equipo dejó de ser un club vendedor para centrarse en un proyecto de presente. Y llevamos mucho tiempo sin ver al Atlético de Madrid apostar por perfiles de cracks emergentes, de futuras estrellas del fútbol, que puedan asentarse en el propio Atlético de Madrid. Lo vimos en su día con el caso de Jiménez, por ejemplo. Y le ha dado, mira el rendimiento que le ha dado. Creo que el club, en un momento dado, después de las dos finales de Champions, deja de mirar este tipo de mercados y cuando tiene que hacer el relevo generacional, se encuentra con que no tiene la potencia económica como para poder ir a por estrellas consolidadas en el fútbol europeo.
En todo esto es evidente que dos grandes inversiones como Tomás Lemar y Antoine Griezmann, ojalá, y Joao Félix, no han funcionado. Y bueno, a su manera también es como cuando el Barcelona, después de Neymar, ficha a Coutinho y a Dembélé. Dos trastazos de ese tipo los recuperas malamente. Pero a mí me parece especialmente preocupante y que nos debe hacer medir también hasta qué punto podemos pedir o exigir al Atlético de Madrid determinadas cosas, que cuántos años llevamos hablando de lo que no hace el Atlético de Madrid en defensa, de cómo no defiende la frontal, de cómo cuando se mete atrás no es seguro. Al menos llevamos los 3 años que llevamos aquí de Pizarra Quintana.
Sí, sí, sí.
Tenemos a veces el mismo debate,
justo
el mismo día, solo que año 2022, 2023, 2024, y decimos prácticamente lo mismo. Y claro, uno ve este verano y en defensa llega Soyuncu, que estaba fuera de ritmo competitivo y no jugaba en el Leicester, en un equipo que desciende y tal, que nos había gustado mucho y que podía funcionar, pero que no es un refuerzo de un equipo de cuartos de final de la Copa de Europa, seamos honestos. Y llega Pilicueta, que a Pilicueta es la leche. A Pilicueta es la leche si tú le puedes firmar en 2018. En 2023, sabes que César Pilicueta te va a poder aportar algún día, pero no va a poder ser importante. ¿Esa es tu respuesta a tus problemas en defensa? No fichar el famoso mediocentro. Salen muchos rumores. Todos los veranos muchos rumores de mediocentro. Y no se ficha. ¿Y los defensas que se fichan son César Azpilicueta y Soyuncu?
Sí, sobre todo César Azpilicueta, que da la sensación de que llega 2 veranos tarde al Atlético de Madrid.
Mínimo.
Soyuncu, que venía, como dices, sin tener ritmo competitivo alguno después de una muy mala temporada en el Leicester. Pero vete a casos atrás. Felipe Monteiro, Renan Lodi, jugadores que sí, que pueden aportar en una plantilla de nivel, que seguramente estén para jugar en buenos equipos europeos, pero no en el Atlético de Madrid, digo Pablo Simeone.
A mí Felipe en su día me sonó bien, da un buen rendimiento al principio, luego no, Lodi
luego
me parece...
Por completo, ¿eh?
Lodi, yo siempre digo que hay un fichaje, un verano, que va en consonancia con lo que decía Nahuel. Fichas a Lodi y no a Cucurella. No Cucurella cuando pagas 70 millones de euros. Cucurella cuando ya le estamos viendo destacar en el Eibar y en el Getafe.
Sí, sí. Lodi fueron casi 22 millones de euros.
Que el Atlético de Madrid nunca haya fichado ningún jugador del Getafe, estando ahí al lado, yo es algo que nunca he comprendido.
Arambarri.
Arambarri, por ejemplo. Y dices, joder, ¿pero cómo va a jugar Arambarri en Atlético de Madrid? A ver, recordad lo que era Juanfran, Gaby, Miranda cuando fichan por el Atleti. Porque aquí también hay que hablar de Diego Pablo Simeone. Diego Pablo Simeone no está encontrando soluciones a los problemas. Y esto, para un entrenador tan bueno como Diego Pablo Simeone, ya es algo malo. Yo tengo en alta valía a Diego Pablo Simeone. Creo que Diego Pablo Simeone, yo he defendido mucho lo que cobra porque lo genera. Ahora bien, ha dejado de generar también plusvalías. Ha mantenido el ingreso de la Champions con su suelo competitivo, que es más alto, siempre lo digo, que el techo de muchos entrenadores, pero ha dejado de generar plusvalías. Sí. Porque, insisto, antes tu lateral derecho era Juanfran, que con Diego Pablo Simeone se convirtió en un guerrero. Joao Miranda, que tenía problemas de cintura y en Atlético de Madrid se convierte en un coloso. Godín era irregular, sí, y se convierte en un absoluto jerarca.
Godín era un central blando.
Gaby es que... volvía al Atlético de Madrid después de que con Manolo Jiménez en el Real Zaragoza mejorase, pero no le pensabas, no imaginabas que se marcase 2 finales de la Champions como se marca en 2014-2016. Arda Turán era un díscolo que con Diego Pablo Simeone, al menos en la etapa de Diego Pablo Simeone, no paró de currar. Diego Costa... Es verdad que explotó primero en Vallecas, pero luego se mantuvo en Atlético de Madrid. Raúl García.
Raúl García, eso sí.
Claro, ahora llegan futbolistas que, vale, bien, no nos encajan en todo. La dirección deportiva de Atlético de Madrid no es de élite. Creo que hay que valorar el caso Reinildo, creo que hay que valorar el caso Samulino, pero no es una dirección deportiva de élite. Pero al mismo tiempo, antes Simeone, quizás eran milagros, no lo sé, pero Simeone mejoraba y sacaba lo mejor de futbolistas y ahora no.
Claro, es que por eso te ponía el ejemplo antes de Nahuel Molina, que aquí creo que Diego Pablo Simeone tiene mucha responsabilidad en ese tipo de fichajes. Nahuel Molina o Rodrigo de Paul, vuelvo a los dos, porque creo que no ha encontrado en ellos lo que en su momento fue Felipe Luis. Jugador que te dé el salto cualitativo, que te permita competir por cosas, por mayores objetivos, y que después te garantice esa garra cholista y esa concentración que hay que tener siempre en todos los partidos para competir y darte también ese salto cualitativo en defensa.
Sí, el problema yo creo que es que el Atlético de Madrid ha perdido su lugar en el mercado. No ha sabido ubicarse, no ha sabido a por qué objetivos tenía que ir, cuál tenía que ser la planificación como club.
Estoy muy de acuerdo.
Es cierto que el mercado ha cambiado mucho y que es un, al final es un problema claro, pero es un problema difícil de arreglar. El disparar la masa salarial lo hemos visto en muchos otros clubes, le ha pasado al Sevilla, le ha pasado al Valencia. Cuesta mucho cuando tú tienes una dinámica ganadora no apostar por los mismos perfiles, no apostar por el mismo entrenador, por los jugadores que son de la confianza del entrenador, que aquí también es clave la figura del Cholo Simeone, pero a nivel macro, creo que el Atlético de Madrid como club no ha sabido orientarse y creo que eso le está costando en los mercados actuales.
Es que claro, cuando... Ahora voy a volver a ser crítico. Muy crítico no me sale crítico con Diego Pablo Simeone, pero es que cuando Gil Marín recibe determinados premios de gestión, es que esto es gestión. Es que esto es gestión. Tampoco hemos escuchado mucho a Andrea Berta, entonces no podemos saber cómo respira y qué responde. Pero
es que hay gente que...
A mí cuando sonaba Mateo Alemán, para Atlético me digo, joder, lo que le ha echado en falta a Atlético para una posición de mercado, un conocimiento, un punto, porque ha perdido con esto, ha perdido la posición en el mercado el nombre de Lautaro Martínez y de Bruno Guimaraes. Son dos nombres que significan perfectamente esto.
Diego Jota.
Bueno,
Diego delantero.
No, es que no fue tuyo, pero eso ya son temas de Jorge Méndez. O sea, yo estoy... Diego Jota fue presentado y fue vendido por Atlético Madrid. No fue propiedad de Atlético Madrid en ningún momento. Esa es la realidad que hay que contar. Pero más allá de esto, ha perdido su sitio en el mercado. Y decimos, vale, si es que conocemos cómo se ha regido el Atlético de Madrid en los últimos 40 años. Sí lo sabemos. Son los mismos. Lo que pasa es que en los últimos más de 10 años ha estado Diego Pablo Simeone. Ya ha cambiado muchas cosas. Y nos hemos olvidado de lo que era el Atlético de Madrid antes de Diego Pablo Simeone. ¿Qué sucede? Que también, Pizarrita, sobre todo los más cholistas, tenéis que entender que a Diego Pablo Simeone también le tenemos que exigir a partir de lo que hemos visto. E igual que el Atlético de Madrid ha perdido su sitio en el mercado, ha perdido su sitio en el campo.
Sí. Es que a Diego Pablo Simeone hay que exigirle como lo que es, uno de los mejores entrenadores del fútbol europeo, pero uno de los mejores, del top 5 europeo, está Diego Pablo Simeone.
Es que no puede ser, porque yo entiendo, hay mucho perfil, por ejemplo, en Twitter, con la foto del Cholo, cholista 87 y demás. Tú no puedes valorar a Simeone como uno de los mejores y conformarte con lo de Dortmund.
Justo.
No puede ser, justo. Es incoherente.
Total.
Es incoherente.
Total, y en ese intento de cambiar la manera de jugar... Se ha perdido el Atlético de Madrid. Se ha perdido y no se acaba de encontrar. Porque siempre, durante los últimos años, hemos visto cómo el Atlético de Madrid daba vueltas en círculo. Empezaba la temporada de una manera muy proactiva. Intentaba salir desde atrás, balón jugado y todos decíamos, oye, que va a intentar cambiar Diego Pablo Simeone y se va a adaptar a otra cosa. Llegaba un momento en el mes de enero donde decía, reset, vuelvo a echar el equipo atrás. Y esto es lo que ha vuelto a ocurrir esta temporada. Ha llegado a la eliminatoria contra el Dortmund y cuando tenía que proteger su ventaja, ha vuelto a querer competir como hacía en 2014-2015 sin tener las piezas que tenía para
que el tema es que en ese circuito que comentas, antes cuando volvías atrás funcionaba. Claro. Porque seguías teniendo piezas de valor. Ahora no. Para mí el concepto de has perdido el sitio en el campo es que tu mejor plan... ¿Qué os gusta más, Atleti, atacando o defendiendo?
Atacando,
pero mucho más.
¿Por qué es mejor en casa que como visitante? Porque llevas la iniciativa.
Justo.
Claro, para desarrollar tu plan debes llevar la iniciativa. Y esto no te vale, ni fuera de casa ni ante los mejores equipos de Europa. Entonces, no tienes una forma de competir ante los mejores. No la tienes. Si ese partido lo afrontas con mucha excitación, con mucha energía, con mucho carácter, como si fuese una final, puedes competírselo. Al Inter, al Real Madrid, sobre todo en casa. Pero si no lo afrontas así... te quedas caput. Y de hecho, esta temporada se ha notado que cuando has tenido que competir en tres competiciones, te has venido abajo físicamente. Sí. Es que Atlético Madrid, que antes era un equipo súper potente a nivel físico y a nivel de duelos, ahora
no le da.
Es un problema. Y claro, aquí mucha gente apunta al profe Ortega. Yo no conozco estos temas, sé que entreno con el profe Ortega. Hago bici con el profe Ortega. Hasta ahí llega mi
con que no es que te entrenes, sino que entrenes en el mismo sitio, en
sí,
el mismo lugar.
Pero
físico.
Bueno, esto funciona como osmosis, ¿no? Funciona sí, y no.
Si quieres mandar una foto por airdrop, te sale el iPhone del profe Ortega.
Exactamente.
¿No?
Pero también al profe Ortega, quien le mantiene, Diego Pablo Simeone. O sea, te quiero decir. O sea, no puede ser que a veces cuando se intenta culpar a Simeone. No, el profe Ortega, preparación física. Bueno, coño, es parte de tu staff.
Sí.
Que sí. Si es que al final. Lo que cuesta a la hora de hacer el análisis del Atlético de Madrid es ver dónde empieza y dónde acaba el Cholo Simeone, porque da la sensación de que él es el club, entre que cuesta haber a portavoces del club más allá de Cerezo hablar, que Simeone tiene muchos fichajes que todos tenemos muy claro que son de su cuerda, y que, bueno, para bien y para mal da la sensación de que es el estandarte, no sabes hasta qué punto es responsabilidad de Simeone muchos de estos problemas que estamos analizando.
Bueno, pero sí es verdad que entrando ahora en el plano físico, hay futbolistas, o sobre todo hay un jugador que debería ser jerarca de este equipo, que se llama José María Jiménez, que cuando tiene que estar no le llega a nivel físico. Y entre que la plantilla no llega porque no tiene esa calidad física suficiente para competir en Europa y que los que deberían dar ese paso al frente no lo terminan de dar, el tema físico es un problemón en Atlético de Madrid.
Y por último, último mini palo, Vermeeren.
Esto a mí me parece muy extraño. Yo aquí no entiendo nada.
Yo a Vermeeren le he visto en la fase de grupos de la Champions, le he visto ante el Porto, le he visto ante el Barcelona, es decir, le he visto en la máxima élite. No digo que vaya a ser Koke ni que deba sentar a Llorente, que por cierto me parece lo mejor, o a Rodrigo de Paul, pero hombre, estará para aportar algo.
Yo aquí no entiendo nada.
Si necesita refresco, algo tiene... O sea, insisto, no digo que vaya a cambiar el signo de la eliminatoria ante el Dortmund, pero hombre...
Te gastas entre... Según Transfermarkt son 18, creo que se puede ir hasta los 25, el fichaje de Vermeeren. Y esto es como el caso de Javi Galán en verano. ¿Quién pide este tipo de futbolistas?
Es verdad que...
¿Y por qué digo Pablo Simeone y luego no lo pone?
Con esto que decías, Nahuel, de sabemos dónde empieza Simeone, pero no dónde acaba.
Claro, sí.
Es un poco también lo de como la monarquía absolutista de, en el clave Atlético de Madrid, con Simeone pero sin Simeone, ¿no? Con el pueblo pero sin el pueblo. Pues es con Simeone pero sin Simeone. O sea, es mi sensación, ¿eh?
En este análisis puedo meter a Gabriel Paulista, que dices, oye, futbolista a priori... Muy de la cuerda del Cholo, bastante concurrente con lo que es la defensa del Atlético de Madrid.
Pero ¿cuándo llega Gabriel Paulista? Es que lo de siempre. Si Gabriel Paulista te llega hace 5 años...
No, y que tienes la sensación de que Gabriel Paulista llega porque el Atleti le hace un favor al Valencia, que tenía un marrón con el tema de la renovación automática de Gabriel Paulista.
¿Y quién está entre medias?
Bueno...
Vale, no hay más preguntas, señoría.
Pero lo de Vermeeren, siendo un palo para Simeone, yo... A mí me pone contento el fichaje de Vermeeren por el Atlético de Madrid porque
es
el perfil de fichaje que yo le vengo pidiendo al Atlético de Madrid hace tiempo y que llevamos muchísimo sin ver. Luego, que Simeone no lo desarrolle, ahí ya sabemos dónde está.
Pero yo ya no hablo de desarrollar, hablo de utilizar. Y a partir de ahí ya veríamos. Porque el Atlético de Madrid se está cayendo. O sea, el Atlético de Madrid, muchas veces, es que el Atlético de Madrid no puede salir a presionar al Dortmund en fuera de casa porque no le da el físico. Bueno, pues eso se tendrá que corregir, ¿no? De una forma u otra. Y bueno, pero igual no lo puedes hacer 90 minutos, pero hazlo la primera media hora, porque luego lo haces tras el descanso. Y remontas la eliminatoria. Si es que sabemos cómo el Atlético Madrid gana y cómo pierde. Pues tienes que intentar plantear que no le voy a dar yo una lección a Simeone, pero es que sabíamos cómo iba a perder el Atlético Madrid. Eso es lo más grave que se puede decir de esa eliminatoria y por eso yo he sido muy crítico, entendiendo todo el contexto. Y luego, por último, los futbolistas. No hablemos aquí de los directivos, del entrenador, del preparador físico y tal, y obviemos a los futbolistas. Nahuel Molina está cao. Nahuel Molina no debería jugar un minuto más porque está ahora mismo en un momento, pues...
Que no tiene ningún tipo de confianza. Además de los problemas futbolísticos que ha tenido la temporada.
Me pareció muy metafórico que el Cholito le metiese semejante baño a Nahuel Molina. Rodrigo de Paul, lejísimos de su nivel. Jan Oblak. Para mí está menos mal de lo que a veces dice la gente, pero no suma muchos puntos, no gana partidos.
Morata, de hecho, está por debajo de sus goles evitados.
Morata... desgraciadamente está de nuevo peleado con la pelota. Pablo Barrios ha bajado su nivel, que lo bueno, lo podemos entender, es el más entendible de todos. Reinildo, también lo podemos entender, ha vuelto horrible.
Fatal.
Pero ha tenido una lesión grave, también lo podemos entender, pero al final es verdad que uno mira la plantilla y que pocos futbolistas están bien.
No, tal cual. Decía el Cholo Simeone en la última respuesta, después de perder contra el Deportivo Alavés, le sacaban el dato de esos 12 partidos consecutivos que lleva encajando el Atlético de Madrid. Y decía aquello, bueno, esto nos va a llevar tiempo, pero lo vamos a arreglar. Yo creo que el Atlético de Madrid, de un tiempo a esta parte, ha hecho el perfil de fichaje que le va a hacer mejor equipo en el futuro. Por ejemplo, el caso de Samu Morodion, que todavía no ha jugado un solo partido con la camiseta del Atlético de Madrid, y a su futbolista que vale más de los 6 millones de euros que pagaron.
Y el miedo que tiene el aficionado colchonero de que no pise el Metropolitano, es curioso.
Opción muy probable.
Bueno, pero aún así... es la prueba de un fichaje donde el Atlético de Madrid se ha movido rápido, aunque sea para generar una plusvalía, como Nahuel Pérez.
Ni un pero.
Tú tienes que estar ahí. Es el mercado del Atlético de Madrid. Luego decides si el jugador te vale, si es mejor generar una plusvalía. Eso es un bendito problema, podemos decir. Creo que el Atlético de Madrid tiene que seguir por esta línea, porque no puede competir con los 10, 12 equipos más pudientes del continente por las estrellas. Vete a la base y vete a buscar, sobre todo, lo que el cholismo te pide, ¿no? Ese saber sufrir, ese defender bien y a partir de ahí empezar a crecer como equipo.
Yo, pues fijaos que yo, escuchando lo que decía Nahuel de Simeone de que pronto encontrarán o que acabarán encontrando la solución a los problemas defensivos del equipo, sobre todo fuera de casa, soy escéptico, ¿eh? no sé dónde va a encontrar el Atlético de Madrid, porque creo que se está quedando en tierra de nadie. Es que, me parece de difícil solución.
Lo último que iba a preguntar. Llevamos hablando, insisto, 3 años de una revolución en Atlético de Madrid. ¿Se va a producir este verano?
No lo creo. Si te caes
de Champions, claro que se genera la revolución.
Sí, pero
para mal,
efectivamente.
Claro,
sí,
claro
sí,
que
sí.
La revolución puede ser buena o puede ser mala. Pero
la red de seguridad, al menos de ese dinerito que entra por la Champions.
En ese sentido, es muy elocuente que Vitolo acaba contrato este verano. Vitolo es jugador del Atlético de Madrid.
Ya estamos dándole la tarde al seguidor del Atlético de Madrid y tú llegas para rematarla.
Bueno, pero es que es el perfil de fichaje.
La banderilla,
claro. Ahórratelo.
En los años donde tenías que fichar a Lautaro Martínez, el Atlético de Madrid estaba gastando dinero en Vitolo, en Gameiro, en la cesión de Morata, en Kalinic. El Atleti ha perdido el foco. Yo creo que lo está reacomodando por sacar algo positivo.
Yo, último mensaje que lanzo y con esto acabamos. Y además cada vez veo más seguidor del Atlético de Madrid que lo pide. Simeone es más que un entrenador. Simeone es todo, o debería ser todo en el Atlético de Madrid. Igual tiene que dar un pasito adelante y comenzar a exigir. Creo que Simeone ha cumplido con su parte del trato durante muchos años, pero igual ahora toca exigir arriba. Igual los de arriba también exigen a los de abajo, que están muy cómodos. Mi sensación es que ha llegado un momento en el que esa relación es demasiado cómoda para todas las partes.
Sí, sí, sí.
Y cuando todo es demasiado cómodo, cuando estás en tu zona de confort, la zona de confort se llama de confort porque estás cómodo, pero no conozco a nadie que haya mejorado sin salir de la zona de confort. E igual, como sé que Gilmarín y compañía no va a salir de la zona de confort, salvo que venda el club y se meta en otra más grande, creo que igual Diego Pablo Simeone tiene que hacer también de estandarte y dar un paso adelante para la mejoría. Claro, él es entrenador, pero sabemos que es más que un entrenador.
Estoy muy de acuerdo, sobre todo porque Diego Pablo Simeone ha repetido varias veces eso de que él es hombre de club y ese mensaje de ser hombre de club en este Atlético de Madrid.
A veces el sentido de club no significa tanto estar con tus jefes, sino que estar con el club.
Exacto.
Ahí es clave la savia nueva, lo que hemos visto de Pablo Barrios, de Samulino, de Rodrigo Riquelme. Queremos ver más, son futbolistas con calidad para jugar en el Atlético de Madrid. Queremos ver más de esto y esto tiene que ir de la mano de, no sé si una pequeña revolución en el mercado de verano.
Yo solo espero que en el gimnasio no me pille el profe Ortega con una mancuerna, porque si no, vamos mal.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en elementos de baño en Madrid. Renueva tu baño por menos de 300 euros con bricofertas como esta. Inodoro Nasser por solo 95 euros. Plato de ducha de 100 por 70 con válvula y rejilla incluidos tan solo 68 euros. Mampara Diamond de 80 centímetros por 60 euros. Y mueble Oslo de 80 centímetros por 60 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14, Getafe.
En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Yo cuando voy de viaje somos 4 y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Me suelo poner podcast. O bueno, primero me pongo Radio Marca.
Pues yo cuando me voy de viaje me pongo al Fari, chavales.
Me voy parando en cada ciudad porque cada ciudad tiene un dial diferente de Radio Marca. Y tengo que ir modificándolo para ir escuchando Radio Marca, la información a diario del deporte en nuestro país.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
La pizarra de Quintana.
Hoy, pizarritas, os vamos a dar un dato en el que destaca cada equipo de la Liga Española.
Mola.
En el que es el mejor o el peor.
Claro, para bien o para mal.
Hay diferentes formas.
Es el único en algo.
Sí, hay veces que por muy positivo que te pongas, no, tú puedes estar rascando que no.
Son 20 equipos y en algo al menos destacan. Porque después del partido de ayer entre Sevilla y Mallorca en el Ramón Sánchez Pizjuán, quedan 6 jornadas y es momento, como siempre decimos en estas semanas, un poquito sin Champions, sin Europa, de hacer balance.
Y me gustan este tipo de balances porque nos permiten hablar de los 20 equipos de la Liga.
A falta de tan solo 6 jornadas para que se acabe esta Liga 23-24, como decía, ya sabemos de sobra que juegan los 20 equipos. Sí. Ya sabemos de sobra más o menos dónde van a acabar. Hay algunos que la nota le puede cambiar al final de curso, no es lo mismo descender que salvarte, evidentemente, meterte en Champions que no, como el caso del Atlético Madrid, Europa en el caso quizás del Betis o de la Real Sociedad, del Valencia, por supuesto, pero más o menos ya sabemos a lo que juegan. Y con ese estilo, y con ese juego, y con ese rendimiento, hemos ido buscando 20 datos en los que destacan para bien o para mal, desde el Madrid, donde evidentemente el dato es positivo, hasta la Almería, donde...
Bueno.
O inventamos, o el dato va a ser negativo sí, por la aire. Sí, sí. Vamos, no sé cómo de creativos habréis sido, porque nos hemos dividido los 20 equipos entre los tres.
Sí, nos hemos dividido los 20 equipos. El Almería, que me ha tocado a mí, tiene un dato positivo.
¿Sí?
Sí.
Joder. Perdón.
me he esforzado en que apareciese uno.
Me ha salido, perdón, que luego me echa la bronca. Miguel Gutiérrez me dice, joder, es que eres... ¿Así? Luego te dice, muzafio.
¿Te lo dice?
Sí. A ver, lo soy.
Nahuel Miranda también te lo dice.
Ya, pero no es lo mismo que me lo diga la libreta a que me lo diga el Nahuel Malo.
Tú no tienes un podcast.
20 equipos, con 20 datos en los que destacan. Vamos en orden alfabético. El Deportivo a la vez.
Vale.
A la vez, básicamente. Es un dato doble.
Vale.
Y me mola mucho. Porque el Alavés va a cumplir seguramente su objetivo de salvarse.
Sí.
Lo va a hacer siendo el equipo con menos posesión de la liga. Vale. 41%. Y al mismo tiempo lo va a hacer siendo el equipo que más Specter Goals se ha dejado en el alero.
Esto lo repasamos en su día con el caso Samo Morodion.
Con John Guridi, con Hadji, con Quique García. Tenía que haber marcado 15 goles más de los que ha marcado.
¿15 goles más?
No. Y a pesar de eso, lo normal, es que se salve. Me parece que tiene tremendo mérito lo del equipo de Luis García Plaza.
Sí, y yo le pondría muy buena nota a la vez esta temporada, ¿eh?
Por eso. Oye, ya tengo la duda. Almería, ¿qué pasa?
Hay un futbolista que está destacando.
Ah, vale.
Hay un futbolista. Hasta
lo individual.
Claro, ahora te digo si quieres el negativo, que el negativo lo conocemos todos. Pero en lo positivo hay un jugador que ha llegado en el mes de enero, Jonathan Viera, que ahora mismo es el futbolista que está promediando más ocasiones creadas en esta liga por encuentro.
Ah, mira.
Sale a 2,3 por partido. Así que dato positivo del Almería. El negativo, lo conocemos todos, es el único equipo de la liga que todavía no ha ganado en su estadio. Son 0 victorias, 8 empates, 8 derrotas.
Bueno,
tengo un dato
de la arena.
Equipo con menos puntos de la liga. Me he roto la cabeza también por buscarlo. En el Athletic Club, he tirado también por lo individual, un dato facilón. Portero con más porterías a cero de la liga, estamos hablando de Unai Simón.
Bueno, individual.
Bueno, sí.
Luego vamos a tener a Cañete y siempre lo dice, que no se puede... Igual ganas un Zamora con un portero medio qué, con una defensa medio qué, no ganas un Zamora.
Son 15 porterías a cero para Unai Simón.
Que además ha estado muy bien, ¿eh? Que no quiero que suene a crítica, ni mucho menos.
Que seguramente sea el Zamora de la liga, por aquello de que Ter Stegen se ha perdido partidos, pero creo que todavía podría llegar al mínimo para Zamora.
Ter Stegen llega, está, creo que 0,90 Unai Simón, 0,91 Ter Stegen, el que no llega es Lunin.
Sí, Lunin, con los partidos que se pierde por las titularidades de Kepa, no llega al mínimo de 28 partidos para poder optar a ser Zamora de la competición. Con Ter Stegen había algún riesgo, pero parece que va a llegar
pero
al mínimo.
Pero me mola este dato de que es el equipo o el portero con más porterías a cero en este caso, porque es el portero, el año en el que justo el Athletic Club encuentra el gol arriba.
Sí.
Es decir, que ha tenido noticias en los dos sentidos y por eso el Athletic Club es campeón de Copa y está optando a la Champions. Su rival, el Atlético de Madrid. Punto, dato, facilón. Pero es que es el equipo con mayor diferencia de puntos entre local y visitante. Como local, 43 puntos. Como visitante, 18. Es una diferencia de 25 puntos.
Sangría.
El siguiente, curiosamente, es el Athletic Club.
Ah, qué bueno.
Hay una diferencia de 25 puntos entre visitante y local en el Atlético de Madrid. En el Athletic Club son 18. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí,
dos
sí.
Equipos muy potentes en casa. Lo decíamos incluso en su previa de la semifinal de la Copa del Rey. Como visitante...
En el caso del Atlético de Madrid pierde 5 puntos en casa, es un empate y una derrota, pierde 30 a domicilio, que es una barbaridad.
Es un escándalo. Mira, uno de los que ganó en el Metropolitano, bueno, el único que ha ganado en el Metropolitano fue el Fútbol Club Barcelona.
Sí, que es el equipo con el índice de posesión más alto de toda la liga, está promediando un 64,5% en cada encuentro y tengo otro datito más de un jugador. Me he quedado con él. Hay un dato en Opta que es contribución ofensiva, que suma disparos que no son de penalti y ocasiones creadas. Bien, pues el Barça tiene ahora mismo... No, El Barça tiene ahora mismo al jugador que en estos momentos más está contribuyendo ofensivamente. Rafinha.
¿Sí?
Por partido, sí. Son 5,41, que son 3,90 remates por partido y 1,51 ocasiones creadas también por encuentro. Así que es el que más está contribuyendo a su equipo a través de los disparos y de las ocasiones creadas en cada encuentro.
No lo hubiese dicho, ¿eh? Yo creía que era Gundogan por eso de que era el jugador que más ocasiones, más keypases había dado en la temporada, al menos cuando yo lo miré por última vez. Betis, Nahuel, ¿en qué destaca?
En el Betis me he ido casi que más a una curiosidad.
Más jugadores pero Arroyo de la Miel.
No, pero esos son los...
las Nahueladas.
Me gusta, sí.
O sea, destacan Nahueladas.
El Real Betis tiene al debutante más veterano en la Liga esta temporada. Nunca había jugado en la Liga y debuta esta temporada. ¿Queréis pistas? ¿Desarrollo un poco más?
No, espérate, tampoco puede ser. Papas.
Ah, claro,
sí. Papas.
Sócrates, 35 años también, y 5 meses.
El jugador con el apellido con más consonantes.
Bueno, sí. Eso. Sea tu opinión.
Hombre,
pero te las tiré, pero igual hay otro que. ¿Algún otro que?
¿Piensa?
No, le daré una vuelta. Por cierto,
para la segunda parte del video.
El Barça tiene a los 3 debutantes más jóvenes de la temporada:
que son Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Guiu.
No. Pau Cubarsí, Héctor Fort y Marc Guiu, porque Lamine Yamal tiene minutos contra el Betis la pasada temporada.
Pregunta trampa esta.
Muy bien.
Me ha gustado. Cádiz.
Venga.
Es un dato que relaciona poco con el Cádiz, pero mucho con el equipo.
Vale.
Es el equipo con menos regates por partido.
Bueno. Oye, datos.
5,8.
Sí.
Está por delante Osasuna, solo con 6. A ver, el Cádiz eso te escenifica, entre comillas, las malas noticias de Darwin Machís y de Ocampo.
Ocampo.
Bueno, se fue Teo Bongondá.
Claro.
Y ahí se ha notado. El equipo que más regates hace es el Real Madrid, 10,6, que también te encaja. La verdad es que los dos datos, dichos sí, sí, así...
El Cádiz, además, es el equipo que tiene el peor pichichi. Digamos, como máximo goleador de su equipo, tiene el peor, el que menos goles lleva, que es Chris Ramos con 5.
Vale. ¿También has buscado datos de lo nuestro?
En la gestión de este vídeo ha habido un tema. Estaba yo buscando datos y digo, uff, qué paliza buscar datos de los 20 equipos. Y hace Adri, pero ¿cómo de los 20 si los hemos repartido?
Si lo vas a ver, no digo nada.
Entonces tengo un poquito ahí para repartir juegos.
Es Nahuel Miranda, el presentador con más fallos por programa de la pizarra.
Está janovista, ¿eh? Cavando el pozo antes de tener
empleado del mes. Sí. Empleado del mes.
Nahuel Miranda es o hace de más o hace de menos.
Sí,
hacer
no,
lo suyo.
Medio no.
Venga, vamos con el Celta, Adri.
Un dato que espero que valoréis mucho. Equipo de la Liga con menos tarjetas amarillas.
Ah.
Bien.
¿Para ti es algo negativo?
A favor de juego limpio.
¿Para ti es algo negativo?
No,
burras.
A favor de juego limpio.
No, tú eres barraquero. No.
Pero hombre.
Tú del fútbol de salón no eres, aquí no engañes.
Eso es verdad. Pero también bueno, a favor
digo,
de juego limpio.
También te digo, igual este es el típico dato que en Vigo dicen... Hombre, pues ya.
Ah, pues igual.
Ya podíamos
igual algún palito más. Me ha venido bien.
Siguiente equipo es el Getafe.
Venga.
Aquí
me dato.
Es el que más falta.
Sí, claro. Sí.
Podría haber tirado.
Ha peleado con
la Real Sociedad.
Sí.
Podría haber tirado el dato opuesto. Es más del doble de las amarillas que han sacado al Celta. Son 118. También es el equipo con más expulsiones.
Por ejemplo, este dato se celebra en Getafe.
Hombre, claro.
No, yo lo digo de broma.
Yo he querido ir a algo que es. Habla un poco más del estilo del equipo como tal. Es el equipo con menos conducciones progresivas de la liga. Conducciones de más de 10 metros.
Buen dato.
Y mira que tiene a Greenwood.
Sí, buen dato.
El resto, conducir...
No. Claro, te habla de
lo que sea,
quien
no.
Recorre los metros es el balón y no el jugador con el balón en los pies.
Por eso es un equipo muy ofensivo. Esto lo decía... creo que... Es que no sé si...
Johan Cruyff.
No,
Napoleón.
No,
Churchill.
Guardiola.
Bueno,
no sé si lo decía Guardiola, creo que era de Clemente, no de Mendilibar, pero igual alguna vez lo reutilizó. Decía Guardiola de Clemente que era el entrenador más ofensivo que existía porque se saltaba del centro del campo. Y no lo decía, Guardiola valora mucho a Clemente, suena a palo, pero no lo era. Y bueno, tiene su enfoque. Girona.
Venga, aquí habrá un tubo, ¿no?
Sí, por un tubo, pero me ha gustado este por lo random.
A ver.
Y el sentido que tiene.
A ver.
Es el equipo que más chuta desde dentro del área pequeña. El 15% de los disparos del Girona, que es una cifra del área pequeña, ¿eh?
Sí.
O sea, que tiene que ser remates, a un toque, evidentemente. El 15% de los remates llegan desde el área pequeña. Por ejemplo, un 5 más que la Real Sociedad o el FC Barcelona, que son segundo y tercero con 10%. Es una barbaridad, ¿eh?
Sí,
esto habla de Artem Dovik, ¿eh? y de cómo el jugar hasta lo que se suele decir de se quiso meter hasta la cocina,
¿no?
Pues bueno, se mete. Sí, el Girona se mete hasta la cocina.
Tú cuando te metes a la cocina te encuentras al cocinero, normalmente, que es el mejor revulsivo de la liga, Cristian Estuanis, 6 goles, 2 asistencias.
Lo de haberle llamado al cocinero hacia...
Ratatouille, puede ser, ¿no?
Tú sí que eres Ratatouille. Granada, Adri.
El Granada es el único equipo que no ha conseguido dejar la portería a cero todavía fuera de su estadio. 0 porterías a 0, lejos del nuevo Los Cármenes. Dato que habla muy mal del equipo.
Aquí dato positivo no
lo he encontrado. Tengo otros dos, pero no los digo porque no son muy positivos.
Vale. Unión Deportiva Las Palmas, Nahuel.
Es, fíjate, antes hablábamos de los expected goals. La Unión Deportiva Las Palmas es el equipo con menos expected goals de la liga.
Sí.
26,8, y eso que ha marcado 30, que está por encima de la efectividad de lo que, bueno, marcaba un poquito la temporada.
De Las Palmas también me gusta este dato, lo dimos hace un tiempo, que es el que más chuta desde fuera del área.
Sí, bueno.
¿Cuál porcentaje?
De hecho, Kirian es el jugador con más goles desde fuera del área, lleva 3.
Ah, pues mira.
De toda la liga.
Dando datos. Mallorca.
Venga.
Me encanta. Javier Aguirre, ¿vale?
¿Mm?
Voy a dar 3 datos. ¿Dónde es líder? Además, estaba buscando uno y estaban las 3 columnas y según iba poniendo, el Mallorca estaba arriba. Es el equipo con más entradas por partido.
Bien.
El equipo con más intercepciones por partido y el equipo con más disparos bloqueados por partido.
Samu Costa, ¿eh? Está en todo.
10 y Raillo. 18 entradas por partido, 9,5 intercepciones y 3,7 disparos bloqueados. Me encanta.
Yo no sé si esto está relacionado con ser el equipo que menos amarillas provoca en el rival. Claro, cuando tú eres tan intenso, al rival le sacan muy pocas amarillas. Tan solo le han sacado 45 amarillas a los rivales del Mallorca.
No creo que esté relacionado, pero después de decir lo de Stuani y el cocinero ya...
Por cierto, y el Mallorca es el equipo con un portero con mejor porcentaje de porterías a cero, que es Dominic Graves.
Aprovechando todos los datos.
Estás intentando rentabilizar que has trabajado más de la cuenta.
Sí, hombre, vamos una vez. Dominic Graves que ha jugado un partido y dejó la portería a cero, así que 100% de efectividad.
Qué bueno.
Osasuna, Adri.
Tiene a Ante Budimir, que ha contribuido el 43% de los goles de su equipo. Ha marcado 16 de los 37 goles de Club Atlético Osasuna en esta liga. Es el porcentaje más alto, por encima de Mayoral con el 39 y de Sorloz con el 29. Pero a su vez, tengo otro dato, Osasuna es, junto al Sevilla, el equipo con más goles a balón parado de toda la liga.
Ah.
Ha explotado muy bien la pizarra de Jagoba, son 12 goles a balón parado.
Si realmente en ataque Osasuna es balón parado y Ante Budimir.
Total.
Y a veces las dos cosas
van de la mano, sí,
en el mismo momento. Rayo Vallecano, Nahuel.
Es el equipo con más lanzadores diferentes desde el punto de penalti. Son 5 lanzadores diferentes esta temporada. Isi Palacen ha tirado 2. Bebé, Falcao, Randy Enteca y Raúl de Tomás.
¿Randy Enteca? No me acordaba.
El de Randy Enteca, jornada 1.
Y el de Bebé tampoco, también te digo. No.
El de RT es el único gol que lleva en Liga. El de Madrid.
Justo. Bueno. Isi Palacen son 2.
Datos, yo complemento con datos.
Puestos a marcárselo, márcaselo al equipo campeón.
Los datos de los datos.
Hay 2 equipos que han tenido 4 lanzadores diferentes. Uno es el Real Madrid y el otro estaba tirando de memoria, se me está olvidando, pero lo podemos encontrar en un segundito.
Júgatela.
Venga,
que no tenga ningún sentido.
Tira.
El Amorebieta.
¿Cuatro lanzadores?
Mira, Amorebieta.
Hombre, por eso he dicho que no tenga ningún sentido. Búscalo. Hablando del Real Madrid. A ver, más goles a favor y menos en contra. Más disparos a favor y menos concedidos. Mejor local, mejor visitante. Para mí el dato que ilustra un poco su temporada es también el mejor diferencial de goles. Más 48.
Brutal.
O sea, tú pillas la mayoría de... Porque hay algunos registros de aquí que son un poquito accesorios, ¿no? Un poquito tal. Pero lo más importante es que no ha habido lugar a la duda. Y el Real Madrid es el que más ha destacado.
Hombre, hay uno que nos puede dar visitas, Miguel. Polémica.
No.
Verás,
¿no? Aquí el fin no justifica los medios.
Bueno, pero es un dato, es un facto. El Real Madrid es el único equipo de la liga que no ha estado en superioridad numérica en toda la temporada.
Sí.
A sus rivales no le han sacado ninguna roja.
La verdad es que esta idea es cojonuda para tratarla. No sé cómo no se me había ocurrido antes, Nahuel Miranda. Muchas gracias.
Bueno, Miguel, no pasa nada. Ya me agradecerás los números.
Había 14 años sin hablar de los árbitros y el pavo aquí me suelta la bomba.
Bueno, hemos hablado...
La próxima vez no trabajes tanto.
El Athletic Club era el otro equipo con 4 lanzadores. Mikel Vesga, Alex Berenguer, Gorka Uruceta y Joan Sancet.
Curioso que ninguno tiene un lanzador clave y al mismo tiempo han ganado las 2 tandas de penaltis más importantes, la de Copa y la de Champions. Quizás está ahí un poquito relacionado o no. Real Sociedad, Adri.
Tengo 2 datos. Los 2 son positivos. Uno más simple, otro más complejo. El simple, la Real Sociedad es el equipo con más duelos aéreos ganados por partido. Sale casi a 22 duelos aéreos ganados por encuentro.
Desde que tiene a Mikel Merino es capitán general ahí.
Total. Hay otro dato que es algo más complejo, pero que habla muy bien de su presión. Hay una métrica en Opta que son pases permitidos por acción defensiva, que es una métrica que mide la calidad de la presión en el 60% del campo, es decir, el campo rival y el 10% del propio. Ahí la Real Sociedad es el equipo que menos pases le está concediendo al rival. Son 8,7 pases, con lo cual está presionando muy bien el equipo de Imanol en Liga.
Está orgulloso Imanol Alguacil, sí, sí, seguro, sí. De este dato. Sevilla, Nahuel.
En el Sevilla tenemos al jugador jugador de la Liga con más expected goals por partido.
Isaac Romero.
Sí, es un 0.63. No sé si le ayuda el haber jugado solo media temporada.
No, bueno, pero ya lleva unos cuantos partidos. Tiene mucho mérito, ¿eh? Es verdad que no está transformando tanto. Está, creo, top 10 de grandes ocasiones falladas. Pero creo que generarlo tiene mucho mérito. Sí, sí, yo sí, me quedo con lo positivo, siendo
cuando
además
juega Isaac, pasan muchas cosas.
Un debutante. Y suelen pasar positivas, que el Sevilla está mejor. Luego vamos a hablar de ello. Nos quedan dos equipos.
Venga.
Valencia. El equipo que más balones despeja del área con 21,5.
Ostras.
Me gusta. Es también, se ha quedado cerca, el segundo equipo menos goleado como local, 10, con un tanto más que el Real Madrid. Lo que decía, que el Real Madrid en eso es casi todo el primero. Y luego tiene un dato en el que destaca mucho, que es malo y es bueno a la vez. El Valencia, pase lo que pase, su temporada es sobresaliente. Ya solo puede sumar matrícula de honor. Pero es el equipo que menos chuta por partido.
¿En serio?
¿Onda?
9,6. Y aún así, está peleando por la séptima plaza.
Chapo.
Me parece que eso habla mucho de la efectividad de Hugo Duro y tal, del planteamiento, pero, joder, cuando lo vi dije, hostia, aquí te encaja, no sé, pues un equipo de los de abajo, ¿no? Es verdad que Granada y Almería tienen arriba, quizás el Cádiz, no sé si el Alavés por esto que hemos comentado de la posesión, pero no, eso es Valencia.
Creía que ibas a decir el tema de la edad. Es el equipo joven, con la media edad más joven en los 11 iniciales, es 23,8 años, y también es el equipo de los penaltis. El equipo que más penaltis ha lanzado... Pepe lo es el jugador que más penaltis ha marcado con 5 y Mamardasvili el portero que más penaltis ha parado con 3.
Muy bien.
Y último dato, Villarreal, Adri.
Tengo el dato individual, Baena máximo asistente de la Liga en las filas del Villarreal, son 9 asistencias, también jugando como local, es el máximo asistente, en la Cerámica ha dado 6 asistencias y después tengo el dato negativo en lo colectivo, es al equipo al que más goles ha ganado un parado en la marcado en toda la Liga, son 14 por encima de Sevilla y Granada con 11.
Y lleva varios años encajando muchos, ¿eh? O sea, no es un dato de la temporada, sino que recuerdo otros años.
Es curioso porque Osasuna, que es el que más marca, le marca en la Cerámica al Villarreal a balón parado, por ejemplo.
Pues ahí están datos en los que destacan, para bien, para mal, regular, los 20 equipos de la Liga. ¿Os ha gustado?
Sí. Ah,
está bien.
Sobre todo a Nahuel
Miranda. Gran trabajo, Nahuel
Miranda. Muy bien, Nahuel.
Muy bien.
Muy
a
bien.
Ver, a ver, estaba resonando. Sí, no me he dejado ninguno. Sí.
Solo te digo una cosa. Una vez has marcado el estándar de calidad aquí... Ya no puedes bajar.
Era por si alguno de los puestos así un poquito más chungo, aparecía yo en la segunda jugada.
Espero pizarritas que sepáis valorar el trabajo de Nahuel Miranda.
El deporte es nuestro. Radio Marca.